El barro es medicinal. Qué interesante si esto se amplía para nuestra vida. Si esto lo llevamos como un amplificador a todos los órdenes de nuestra vida, donde la dimensión de barro, que es una dimensión simbólica del encuentro con nosotros mismos, aparece allí y cuando me encuentro con el barro que soy, el barro es igual a fragilidad. El barro es igual a humanidad, el barro es igual a cotidianidad, el barro es igual a lo que podemos llamar lo más frágil y débil. Si miramos y vamos allí al barro como un lugar de encuentro y no como un lugar de segunda, un lugar del que me tengo que proteger o un lugar que tengo que dejar de lado porque no es muy divino, digamos, porque pareciera que la espiritualidad, si yo, a mí me mueve algún tipo de prejuicio espiritual o mi espiritualidad, como mi vida, está basada todavía en algunas creencias primitivas que no han evolucionado, voy a entender que el barro es algo que debería eliminar de mi vida. El barro lo debería sacar de mi vida. El barro no tiene propiedades curativas, siguiendo tu ejemplo. El barro, paso por él, pero me lo tengo que sacar de encima. Ahora, ¿qué revolución para nuestra vida cuando nos damos un giro en la mirada, un giro en la conciencia, un giro consciente, esto es, que yo pueda reorientar la mirada al barro como un lugar de encuentro, mi barro como un lugar de encuentro, irme al barro de mi vida porque de allí voy a sacar lo primero, la gran sorpresa es que Dios me está esperando en el barro, porque es un Dios que anda embarrado. Qué linda imagen la del Dios embarrado, es profundamente teológica, profundamente bíblica. Dios se hizo barro y habitó entre nosotros, significa habita en toda nuestra humanidad. Se hizo verdaderamente hombre. Es otra manera de estar hablando de lo mismo que hemos hablado durante siglos en la iglesia de nuestra fe. El Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que la categoría de barro, que te agradezco mucho que introduzcas, que es muy decidora y que quedó resonando como del encuentro pasado, es profundamente teológica. Profundamente nos conecta con el modo de ser de Jesús, de Cristo Jesús, un Dios habitando nuestra tierra, un Dios amasando nuestro barro. Fuimos hechos del barro de la tierra, es decir, nuestra creación, nuestra misma esencia creada es de barro. Entonces, ¿qué ojos tenemos para el barro? ¿Cómo nos tratamos con el barro? ¿Cómo lo incorporo como parte de mi vida? ¿A qué le llamo barro en mi vida? Y de esta manera se puede generar hacia lo embarrado de mi vida. Habrían muchas connotaciones en la dimensión de barro de nuestra vida. Es cuando yo me siento embarrado, por ejemplo, que cuando me siento embarrado me quiero salir de allí, me quiero sacar esa suciedad. ¿En qué situaciones? ¿Qué de mi vida que me hace sentir que eso no debería estar? Cuando eso no debería estar en mi vida. Y creo que aquí viene a nosotros una luz. Cuando yo digo, eso que me está pasando, eso que me embarra, eso de lo que no puedo salir, eso que no me gusta, eso que es feo. Podemos decir que estar embarrado podría estar contrapuesto a la belleza. Quiero salir de allí, eso está siendo tremendamente revelador para nuestra vida. Cuando yo digo eso que no debería estar, doy un giro en mi mirada y me abrazo a eso, entonces lo transformo en un lugar de creación. Todo lo que puedes hacer con el barro, una obra de arte maravillosa. Con el barro se puede cocinar. Acá la gente de estos pueblos sabe mucho todo lo que se puede hacer con el barro, el horno de barro para poder cocinar, pero además llenar de barro muchas verduras y mandarlas a las brasas, por ejemplo. Es una maravilla porque hace de horno. Embarrás, por ejemplo, una cebolla, mandala o una papa o una batata o un camote, como dicen en mi tierra, y lo mandás a las brasas y olvídate, volvé dentro de un rato y vas a ver que el barro está seco, simplemente lo quebrás y tenés cocinado por adentro, es una maravilla. Las propiedades de ser barro y así con estas metáforas de la vida, podríamos extenderla a tantos órdenes de nuestra vida. Quizá hay gente que vive en lugares donde no se ve el barro, porque
Claro.
tu vida a lo mejor es una ciudad, en un departamento, en donde sea, pero estoy en contacto seguro que muy cerquita mío tengo en las manos el barro que soy yo. Y entonces, pasar del barro como problema, pasar del barro como lo que me afea, al barro como aquello que puedo tener en mis manos para crear. Así como me tuvieron en las manos para crear mi vida y hacer esta maravilla que soy, porque hay que partir de que los seres humanos somos una maravilla. Qué grande, qué grande lo creaste, poco inferior a Dios. Entonces, el barro es la gran posibilidad de maravillarme de aquello que soy, de aquel modo en el que me crearon, pero además habrían muchísimas otras propiedades terapéuticas para una vida sana, para una espiritualidad sana, para un entendernos a nosotros mismos y también mirar la realidad. Porque cuanto más abrazado estoy a mi barro, también más puedo mirar los barros ajenos, tocar el barro que el otro lleva y pasar de seres embarrados que están dando vuelta en su propio barro a seres que crean con su propio barro, ¿no? Y entonces yo voy a mirar que dentro mío hay una creación permanente, una posibilidad de crear permanentemente, de volverme creativo con el barro. Pero es cuando yo dejo de pelear con él, cuando salgo del lugar de no debería estar. Y a partir de ahí también podríamos decir, no sé, se me ocurren muchas distinciones. No se trata simplemente de, podríamos tener un polo de oposición, digo, frente a esto, que yo esté negativamente embarrado todo el tiempo. Es decir, que todo lo vea desde el barro, que no descubra las propiedades curativas que el barro tiene, que la humanidad tiene, que la fragilidad tiene, que la herida tiene, y que entonces esté todo el tiempo envuelto en esa fragilidad, la vea como una amenaza permanente y por lo tanto sea una especie como de estar encharcado sin poder salir. Entonces, no descubro la propiedad curativa del barro, sino que solo estoy mirando todo desde ese lugar, el lugar encharcado. Estoy patinando en el barro y no estoy creando. Una cosa es que patines en el barro, otra cosa es que crees vida con el barro, que hagas una obra de arte con el barro, que encuentres las posibilidades del barro. Entonces, una espiritualidad embarrada es una espiritualidad profundamente cristiana, es una espiritualidad profundamente humana, es una espiritualidad holística que no deja de fuera nada. Es una espiritualidad que encuentra a Dios en la tierra y no lo anda buscando en no sé qué cielo, vaya a saber dónde, porque se encarnó para quedarse. Se encarnó, es Dios con nosotros para habitar 100% nuestra vida humana. Y entonces, ¿dónde va a ser encontrado? En la humanidad. ¿Podría transformarse entonces el barro en una situación que me deje allí encharcado? Sí. Cuando voy a él desde el victimismo, cuando mi vida la vivo desde el victimismo, cuando pongo tan en el centro el lado oscuro de mi vida que solo veo esa oscuridad. Entonces, el barro se me vuelve en contra. El barro no me deja caminar, el barro me hace patinar y no crear. Por eso supone entonces, lo que tiene grandes posibilidades podría jugársenos en contra, como todas las dimensiones de nuestra vida. Podría jugársenos en contra si no despierto a esas grandes posibilidades, ¿no? Una espiritualidad desde el barro. Orar desde el barro, vivir desde el barro, amar desde el barro, encontrar a Dios desde el barro, crear desde el barro, ¿no? Ahí estaríamos teniendo una espiritualidad que vivifica. No sería una espiritualidad que vivifica, una espiritualidad de aire fresco, una espiritualidad, la de Jesús, que siempre es liberadora, si entonces todo lo miro desde el lado oscuro, ¿no? Bueno, esto se me va ocurriendo, no sé. ¿Para dónde vamos?
Sí, me encanta, te digo, ¿no? Dijiste, por ejemplo, recién, ojo, no hay que patinar en el barro, también hay que aprender a asumirlo, a estar en él. Tampoco es como también expresaste, no nos vamos a quedar en el charco, no vamos a andar jugando en el charco todo el tiempo, pero sí, y esto lo dice en el
Sí.
Génesis, la palabra, Dios, Jesús, que es palabra, que fuimos creados desde el barro. Dios, desde el barro puede hacer maravillas que nos gestó a nosotros, a la humanidad.
Exacto, exactamente. Es el paso ineludible, ineludible. No es el paso que digamos, uy, tenemos que irnos al barro. Es el lugar donde acontecen fuerzas creadoras. Es el lugar donde se esconde una plenitud. Es el lugar. Y llamémosle barro a todos sus derivados, decíamos, ¿no? Barro simbólicamente igual a fragilidad, igual a herida, igual a humanidad. Todos esos lugares son lugares para abrazar. Abrazados son tus aliados. San Pablo tiene una expresión que todos conocemos, seguramente te recordarás.
Sí.
Llevamos un tesoro en vasijas de barro. Y justamente el tesoro y el barro vienen hermanados. Cuando yo lo disocio, cuando pongo en dualidad tesoro de barro, entonces mi vida pierde la vitalidad que el barro está llamada a darme. Cuando están unidos tesoro y barro, mi vida es completa. Una vida sin barro no es una vida completa. Y construir una espiritualidad sin el barro a la larga nos pone frente a perversiones, diría yo. Una espiritualidad no embarrada, de un Dios no embarrado, de un hombre que no mira su propio barro, hace que se construya sobre un edificio, construir sobre arena. Y no construir sobre roca, diría el Evangelio. Y tiene los peligros de que el fruto, el producto de una vida que no se construye abrazando el barro, es una vida disociada, es una vida poco humana, aunque sea muy religiosa. Siguiendo el Evangelio del domingo, que Jesús expulsa a los vendedores del templo, es un símbolo muy potente de liberar al sistema religioso. O liberar lo religioso de mi vida, o liberar al hombre religioso que llevo en mi vida, que ha hecho de su casa una casa de comercio. Es decir, está basada en la inautenticidad. Y observo que en nuestro mundo, en nuestra iglesia, en las corrientes espirituales, también se ven cada tanto ejemplos de líderes espirituales, hombres o mujeres, que construyeron la espiritualidad, incluso se transformaron en grandes líderes de movimientos o grandes líderes de sus comunidades o grandes líderes carismáticos, que no tenían incorporado la dimensión embarrada de la vida y se transformaron en peligrosas bombas de tiempo. Ya sea porque exploten hacia escándalos que bueno, siempre resulta una tristeza frente a un proyecto espiritual que siempre es un proyecto que resulte auténtico, genuino, coherente, atrayente para el hombre de hoy, y de golpe los escándalos hieren, lastiman. Pero más allá de los escándalos, a veces, sin escándalos, se construyen espiritualidades que yo diría construidas por encima, ignorando o, peor, negando la barriada, lo barriado de la vida, pueden ser hasta perversas. Perversas. Una búsqueda espiritual que no abrace cada vez más profundamente la humanidad, se transforma en una ilusión. En una ilusión. Yo diría que a mayor búsqueda de Dios, que a mayor búsqueda de lo absoluto, que a mayor finura espiritual, eso va de la mano de una finura humana para con todo lo humano. Esto va de la mano de: el que no se conoce a sí mismo está condenado a repetirse. El que no se conoce a sí mismo y pretende construir una vida espiritual o una vida de altos valores, la va a edificar sobre un lugar movedizo, arena, no es lo mismo la arena que el barro, que no le va a dar consistencia a la vida y a la larga puede hacer que se derrumbe todo el edificio. También espiritualmente existen perversiones y patologías, ¿eh? Quien es o tiene una búsqueda profundamente espiritual, y lo digo desde el cristianismo, lo digo desde cualquier búsqueda espiritual humana, el ser humano busca desde el espíritu porque es espíritu y porque tiene hambre de absoluto, entonces uno puede ver que hay tantos caminos de búsqueda en la humanidad, más allá incluso de nuestras fronteras religiosas, católicas, creyentes. Muchas de esas búsquedas son absolutamente genuinas, porque están integradas espiritualidad y humanidad. Muchas otras, adentro y afuera nuestro, son manifestaciones de la perversión cuando yo pretendo ignorar. ¿Y por qué puedo pretender ignorar, negar, disfrazar o no incorporar el barro a mi vida y a mi espiritualidad? Y porque afea mi imagen, porque me avergüenza, porque me muestra un aspecto de mí que prefiero que no estuviera. Toda la energía que yo pongo en negar ese aspecto de mí que prefiero que no esté, se transforma en una trampa donde no puede entrar el espíritu. Propiamente la espiritualidad se nutre de humanidad, se nutre de fragilidad. He venido para los que están enfermos y no para los sanos. He venido a buscar a los últimos. He venido a buscar a los perdidos. Porque la espiritualidad sin barro es una espiritualidad de los 99 justos que no necesitan convertirse. La espiritualidad sin barro es una espiritualidad de élite, de los que pretenden estar limpios, no andar con caritas de barro justamente. Cuando el lugar donde tenemos tantas imágenes, donde Jesús aparece embarrado con la pecadora, cuando quiere ser apedreada la pecadora, y lo ves a Jesús que está allí. De hecho, dice que se arrodilla y comienza a hacer como un dibujos en la tierra, ¿no? Está con la tierra, con el barro. Mientras los justos que no necesitan convertirse, que no han incorporado el barro en su vida, que dicen que Dios no pasa por el barro, los justos tienen las piedras en las manos. En cambio, el Dios embarrado, el Dios de Jesús, el Dios que trae esa belleza en su humanidad, la humanidad no es un problema para la espiritualidad, la humanidad es la carne de Dios, es la carne de Dios, y la carne de Dios no es pasajera, no es por un rato el Dios encarnado para después irse a otro lugar o transformarse en otra cosa. El Dios encarnado es y será. La eternidad es la eternidad de un Dios hecho carne. La eternidad está enriquecida del Dios que abrazó esta humanidad y que la sigue abrazando. En la eternidad, el barro está en su mejor forma, en su mejor creación, en su mejor expresión. En la, podemos decir que el cielo será un barro enaltecido, un barro iluminado, un tesoro en el barro que brillarán eternamente, ¿no? Eso se muestra en cada gesto de Jesús. Este que te decía de la, del encuentro con la pecadora adúltera, donde logra disipar la mirada enjuiciadora sobre el barro y sobre la embarrada, la logra disipar con una palabra iluminadora: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El que esté libre de barro, que tire la primera piedra. El que pueda abrazar el barro, véngase conmigo, diría Jesús. Sígame, que yo lo voy a llevar al lugar luminoso. ¿Cuántas imágenes del Evangelio que nos pueden ayudar a mirar desde esta categoría la vida, a meternos bajo, bajo este foco, poder entrar en tantas escenas de nuestra vida? Podríamos decir, si esto lo llevamos a otros planos o a tantos planos de nuestra existencia, miremos nuestra vida entera. Los lugares donde hay tanto barro que no vale la pena entrar. A lo mejor es una persona. Vos decís, aquí lo único que veo es barro, acá no quiero entrar, me quiero ir por la autopista. O podemos pensar en las realidades de nuestra gente, que muchos viven en el barro, y podríamos decir, vayámonos de aquí, vamos al lugar agradable, vamos al country lindo donde no hay barro, donde no hay polvo, donde es, todo parece perfectamente ordenado y limpio. Embarrarse también es atrevernos a entrar, y entrar con una mirada que se abre y dice, ¿no habrá vida acá también? ¿Detrás de este barro no hay vida? ¿Dónde está la vida de este, la vida que esconde esta apariencia de primera mirada espantosa, ¿no? Que es la vida embarrada. Detrás del barro hay un tesoro. Me acuerdo en este momento, porque compartía un poquito con mi comunidad, con la bella comunidad donde estoy, con mis hermanos, algo de este tema, y nos acordábamos de la historia de Dorothy Day. A lo mejor les suena, o a lo mejor conocen algo de la vida de esta mujer anarquista del 1917, una luchadora por los derechos de los pobres, de los trabajadores, y totalmente ajena al mundo creyente. Es más, desde la ideología de la que ella estaba impregnada, era una, podríamos decir, un deshonor la fe, una amenaza contra su propia ideología, la fe. Cuando esta mujer, en su búsqueda genuina de la justicia, de meterse en el barro de la gente y de clamar por un mundo más justo, vive su encuentro con Dios que la transforma. Hay una imagen maravillosa que se ve en la película. La película es Dorothy Day. A lo mejor la pueden, no sé si en estos momentos habrá alguna manera de conseguirla de algún modo. Yo la he visto 15 veces hace cuando usábamos los CD. Y hay un momento culminante en esta película. Esta mujer, una vez que se convierte al cristianismo, se bautiza, su padrino fue un mendigo de la calle cuando ella se bautiza. Es una historia real y está en proceso de beatificación, Dorothy Day. Y crea hogares para la gente de la calle, de crisis con el barro, cuando decís, ¿vale la pena andar con tanto barro? ¿Vale la pena pasarme la vida encontrando en el barro belleza, sacando a la gente de su propio barro? Habrá alcoholizada, prostituta, en un determinado momento tiene una recaída en su vida y entra a la casa de Dorothy Day, donde vivían más de 20 personas en situación de calle y a las que ella le daba el hogar, le roba la única plata que les quedaba para poder pasar el mes. Dorothy está en un momento de crisis, de esa crisis que digo del proyecto. La crisis que te hace dudar de que en el barro haya vida, que en el barro haya tesoro. La encuentra drogada, la encuentra alcoholizada, y lo primero que le sale adentro es una furia increíble. Pero cuando se acerca a ella y le mira a los ojos, se queda pasmada. Y esta mujer, Maggie, que se siente descubierta como ladrona, robándole con todo lo que ella le había dado, le empieza a decir a Dorothy: sí, golpeame, sí, maltratame, yo soy una prostituta, yo soy una ladrona, yo soy una mujer de la calle, acá me tenés, sí, te robé, soy de lo peor. Y Dorothy tiene una gracia, porque esto no puede darse si no es por una gracia. Vos, el tesoro, en algunos momentos no lo podés descubrir cuando todo parece barro, si no se te da esa luz. Y Dorothy se conecta con el tesoro escondido. Se queda en silencio. Maggie grita: golpeame, maltratame, soy una prostituta, soy una ladrona. Y Dorothy solo ve la belleza. Es conmovedor ver la película cuando Dorothy se acerca, la abraza, se quiebra Maggie y ella siente en ese momento, en una auténtica conexión con el barro lleno de luz de esta mujer, que tiene una auténtica experiencia mística, una auténtica experiencia de iluminación, y solo le sale de adentro bondad y ternura. La primera reacción fue de rechazo y de aversión, la más profunda, la que le invadió desde su centro, desde su corazón profundo iluminado, fue puro amor, pura ternura. Y las palabras de Dorothy las tengo en mi corazón grabadas a fuego, ¿no? Cada tanto vienen a mí. Solo veo belleza, solo veo luz, solo veo hermosura. No, no puedes verla, le dice Maggie, no puedes verla. Solo veo eso, Maggie, solo veo belleza. Tan conmovedor que de golpe a Dorothy se le dio ver como Dios mira. Donde vos ves barro, Dios ve belleza. Donde Dios ve una donde nosotros vemos la prostituta que debe ser apedreada y juzgada, el ojo de Dios ve a alguien a quien abrazar. Me parece que aquí tenemos un tesoro en nuestro camino de vida, en nuestra espiritualidad, para dejarnos abrazar por este tesoro. ¿Cómo mira Dios? Y Dios no mira desde afuera. Dios mira desde adentro. ¿Te cuento? Entonces, como aprendo a mirar, dame tus ojos, déjame ver, creo que dice la canción, ¿no? Déjame ver como vos mirás, porque si las prostitutas van a entrar primero que los justos en el reino, déjame ver qué belleza no estoy viendo. Y en todo aquello que en la realidad podemos ver como, lo que está afuera, lo que no está dentro, lo que es periférico, lo que está roto, lo que no está salvado, lo que no está en orden, ¿cómo se ve con el mirar de Dios? ¿No? Porque entonces podemos llegar a sorprendernos. Tantas situaciones de barro que tienen la etiqueta del juicio se pueden transformar en lugares de encuentro, en lugares de abrazo, en tantas Dorothy Day abrazando a tantas Maggie del mundo con esa mirada, que es una mirada muy profunda, ¿eh? No simplemente se trata de ablandar y hacernos más buenitos para mirar. Es la mirada propiamente del espíritu. Mirar con el espíritu a través del barro, el propio, por supuesto. Hay que tener mucho contacto con el barro propio para mirar la realidad así. Dorothy no pudo abrazar a Maggie si no se hubiera abrazado a sí misma. ¿Cómo se abrazó a sí misma? Tantas veces se abrazó a sí misma. Tantas veces se peleó consigo misma. Tantas veces quiso deshacerse de sí misma. Yo diría que este camino, la espiritualidad de abrazar al barro, es un camino de no deshacerte de vos. Una cosa es perderme a mí mismo en sentido evangélico, otra cosa es deshacerme de mí. De ninguna manera la sana espiritualidad va a buscar o va a llevarme a una situación de tengo que deshacerme de mi vida. De nada tenés que deshacerme. Todo puede ser abrazado. Aún lo que te parece peor. No sé, se me ocurre. Pensá, ¿qué es lo peor, en términos muy globales, lo peor que te pasó en tu vida? La situación más embarrosa de tu vida. Si la traes al presente, si le das un sí y le das la oportunidad de atravesarla con otra luz, es muy probable que haciendo procesos, primero a lo mejor no la recuerdo, porque justamente lo más doloroso o lo más embarrado, tenemos los mecanismos ideales generados en nosotros mismos para que para evitarlos, pero una vez que aflojan, si yo traigo esa situación embarrosa de mi vida, la traigo al presente, la pongo en el templo de la verdad, la ilumino con la lámpara de la ternura, entonces, muy probablemente, comienzo a desarmar la negatividad destructiva con la que construí, con la que tuve que vivir esa situación como negativa, como no debe sucederte, y como una etapa en el libro de mi vida que estaba pidiendo más bien ser abrazada que negada. Si yo la traigo hoy, inclusive hasta puedo hacer el ejercicio, ¿no? Hay rituales que son tan... Los rituales tienen una carga tan simbólica y tan significativa. Nuestros sacramentos, todos los sacramentos de nuestra fe son rituales que nos permitan entrar donde no entra la cabeza, entrar donde no entra el entendimiento, entrar donde no puede entrar ninguna idea. Y sí, el ritual permite entrar en esos fondos de nuestra psiquis y del alma para que acontezca esa iluminación, ¿no? Ese abrazo. Un ritual que podría ser: andate, tomate un tiempito, busca tierra de tu casa, del fondo de tu casa, si no lo tenés en tu casa, regálate una ida al campo y regálate un ritual donde prepara tu barro. Hace un huequito en la tierra, llenalo de agua, empezá a jugar como armando el barro y quédate allí trayendo la vivencia o las vivencias. Alcanza con que traigas una, quizás puede ser más reciente, donde te sentiste así embarrado. Tenelo en tus manos, tomalo en tus manos. Sentí en tus manos ese barro. Sentilo, tomalo con todos tus sentidos, miralo, sentilo, olelo. Y quédate allí esperando que la negatividad de esa experiencia deje lugar a la luz que está detrás. Inclusive, una experiencia contemplativa, una experiencia de acogida, una experiencia de abrazo. Me voy a quedar amasándolo y voy a amasar esta situación. Y voy a quedarme jugando con mis manos, con el barro, hasta que sienta que o ese dolor, o esa vergüenza, o esa culpa vayan desapareciendo de mi horizonte. Probablemente la voy a sentir más fuertemente, porque la estoy haciendo consciente. Cuando hago algo consciente, lo experimento con mayor fuerza. Justamente mientras esté inconsciente, está negado, está tapado, está guardadito. El ritual permite que yo haga consciente. Una vez que lo estoy sintiendo, me abro entonces y le pregunto: ¿qué de belleza tenés escondido? ¿Qué de bueno hay en este barro que estoy amasando? ¿Qué de luz tiene todo esto que parece tan oscuro? Y dejar que el ritual te alumbre. Se va a transformar como en un sacramental, donde a lo mejor se nos hacen luces y se nos despiertan bellezas escondidas. Bueno, estás muy silencioso, Néstor.
Te estamos escuchando, te estamos escuchando. Fray Pepe, te voy a invitar, y me parece que viene muy bien en este momento, a que la música nos ayude a entender, volver al Génesis, a la creación. Polvo somos y al polvo volveremos. Tiene que ver con el barro, tiene que ver con la tierra, con lo que somos, con nuestra esencia. ¿Te parece?
Dale, dale, fantástico.
Yo sí que te conozco, tu vida está en mis manos, sos el barro que formo, vos sos el barro que amo. Yo sí que te conozco, tu vida está en mis manos, sos el barro que formo, vos sos el barro que amo. Déjame que te sople mi aliento, déjame modelarte a mi imagen, déjame darte una forma nueva, deja tu alfarero que trabaje, un barro dócil que confía en su artesano, barro que se funde y nace un nuevo vaso donde lleves el tesoro de mi vida y de mi abrazo. Volver al barro para sentir mi presencia, embarrarse para ganar transparencia, barro abierto, asombro nuevo que hace nueva la existencia. Déjame que te sople mi aliento, déjame modelarte a mi imagen, déjame darte una forma nueva, deja tu alfarero que trabaje. Yo sí que te conozco, tu vida está en mis manos, sos el barro que formo, vos sos el barro que amo. Yo sí que te conozco, tu vida está en mis manos, sos el barro que formo, vos sos el barro que amo. Y tenele paciencia a tu barro,
y tenele paciencia a tu barro,
y tenele confianza a mis tiempos,
y tenele confianza a mis tiempos,
y mira cómo ejerzo este oficio,
y mira cómo ejerzo este oficio,
y volvete también alfarero. El día a día es taller simple y fraterno donde...
Bueno, Fray Pepe, van llegando algunos mensajes que tienen que ver con el tema que has elegido en el día de hoy. Rodolfo, por ejemplo, te voy a ir leyendo varios, ¿no? Rodolfo, por ejemplo, utiliza una expresión más bien futbolera, cuando embarrás la cancha, que no es bueno, por supuesto, ¿no? Fray Pepe, dice Fabiana, muy bueno este tema. Nadie quiere el barro, todo el mundo le escapa. Y a los que están o asumen el barro nos dicen, eso ya fue. El mundo se ve desde otro punto de vista. Esto es algo muy triste, dice ella. También se suma Isabel, dice, quiero agregar que el barro es algo, que algo de bello tiene, es que nuestro Señor lo toma en sus manos, lo amasa y lo transforma, es nuestra vida. Qué hermoso programa, dice Laura Pesi, y pregunta por la película de este personaje, de esta mujer anarquista que luego se convierte al cristianismo. La tenemos por aquí, Fray Pepe, mirá. Nuestra compañera, Mariana Carranza, nos entrega esto, La fuerza de un ángel. La película se llama La Fuerza de un Ángel, año 1996, para que la busquen y la puedan ver. Y también, te agrego, mira, ya nos quedan pocos minutos, pero te agrego un dato. Vos dijiste meterse en la barriada, vos dijiste, hablaste del barro.
Sí.
Y se me ocurrió buscar la etimología de barrio, con I, no con O. Barrio.
Sí.
Viene del árabe. Barri significa campo, selva, lo que está afuera. En el arrabal, digo, qué linda imagen también está, ¿no? ¿Viste en la parábola del hijo pródigo? Que vuelve al barrio, en definitiva. Que vuelve.
Qué interesante.
Que se fue a la gran ciudad y de pronto no le quedó otra que volver. Bueno, él hizo un proceso y volvió al barrio. Volvió casi al barro, podríamos decir. Y su padre lo abrazó, lo amasó. Mira qué lindo.
Qué lindo. Estamos jugando con imágenes, ¿no? Todas estas son imágenes, y las imágenes nos damos cuenta que trabajan mucho más profundo, de manera mucho más significativa que los conceptos. Así que fíjense todas las evocaciones a las que nos lleva la expresión barro, el simbolismo barro, es muy poderoso. Y interesante porque según estas acepciones, también podemos hablar con el barro con el que construyo mi casa. Por lo menos aquí en esta zona de Tafí, construir la casa con adobe, el adobe es puro barro, que además se le pone un poco de paja para darle mayor consistencia, y en este momento yo estoy en una casa que es enteramente de barro, y disculpen la expresión, pero es bien popular, es barro y bosta. Así que está hecho con el estiércol de los caballos, y es maravillosamente bella. Entonces el barro es el lugar también, o lo conectamos con la acepción casa, porque la vuelta del hijo de la parábola, del hijo pródigo, la vuelta a casa, porque se fue al fango, a lo más profundo del fango, y la reconstrucción de su vida con un proceso de vuelta a casa, podríamos decir que es un barro recreado. Salir del fango y habitar las posibilidades que el barro da. Por ejemplo, la posibilidad de construir tu casa, ¿no? ¡Qué simbolismo tremendo! Hacer casa con mi barro. De hecho, y esto nos conecta, es otro tema, nada que ver, pero apenas lo puntualizo, ¿no? Que es la ecología, el mundo nuevo que necesitamos crear y el mundo que tenemos que sanar. Tiene que ver con redescubrir las grandes posibilidades que tenemos a mano, regaladas en la madre tierra, en la Pachamama de nuestros pueblos. Ella, la tierra, la madre tierra, tiene todo. Tiene todas las virtualidades. De la tierra vienen los frutos. De la tierra viene todo lo que necesitamos para vivir, para comer, para trabajar, para que nuestra vida tenga sentido en este mundo. Entonces fíjense cómo se amplía el simbolismo. La casa común de la que nos habla el Papa Francisco en Laudato Si. La casa común tiene que ver con cómo cuidamos la tierra, porque ella tiene la misión, podemos decir, una misión intrínseca a su naturaleza de cuidar la vida humana. Entonces, este ritual que tienen los pueblos aquí originarios, ¿no? Con la Pachamama, que la tienen que regar a la Pachamama, suele ser, tienen que reconocerla, tienen que bendecirla, hacerle regalos a la Pachamama, a la Madre Tierra. Y acá se usa mucho la gente echarle el chorrito de vino a la tierra. Es una relación con la tierra. Decime cómo te relacionas con la tierra y te voy a decir cuál es la calidad de tu vida. Aunque mi contexto de vida hoy, insisto, puede no ser un contexto donde la tierra la tengo ahí a mano, puedo que viva en una gran ciudad donde no veo mucha tierra. Sin embargo, soy tierra, somos tierra. La tierra es madre y nos sostiene. Y muchísimos conflictos biológicos en nuestra vida tienen que ver, porque nuestro cuerpo está constituido en buena parte de agua y tierra, es decir, de los componentes del barro. Somos tierra, pero somos tierra químicamente hablando. Entonces, qué interesante todo lo que se habilita cuando habilitamos en nosotros este arquetipo tierra, este arquetipo barro, y cuando se habilita como posibilidad, se habilita como camino, se habilita como una manera de mirar la vida, se habilita como algo a lo que en lo que transitar, porque la tierra la piso todos los días. La tierra la estoy pisando todos los días, aunque esté mediado por por el asfalto o por los mosaicos que tengo en mi casa, pero estoy siendo sostenido por ella. Hay simbolismos aquí muy fuertes que podemos seguir o dejando que trabajen en nosotros y que nos van a llevar muy lejos, ¿no? Sí. Tienen un contenido humano y antropológico profundísimo y un contenido teológico de manera inseparablemente unidos, ¿no? Y también recordando aquello que seguramente es muy popular o está muy popularizado, lo de la flor de loto del Oriente. La flor de loto que crece en el fango y florece y tiene una belleza increíble cuanto más podredumbre hay ahí abajo. Sin embargo, lo que aparece, el fruto, es bello. La flor de loto tiene propiedades increíbles, ¿no? De belleza y otro tipo de propiedades para la vida humana. Y sin embargo, lo que hay abajo es podredumbre, ¿no? Entonces, a mirar con amabilidad, a mirar con amabilidad la podredumbre, a mirar con amabilidad lo barroso, a mirar con amabilidad lo roto. Todo nos conduce más o menos en la misma dirección, ¿no? Esto que diría Amsel Grün, que escribió tan buenamente en aquel bellísimo libro, una espiritualidad desde abajo. Una espiritualidad desde abajo. Porque cuanto más alto, más bajo, diría Lewis también, ¿no? No se puede dar lo alto sin lo bajo. Y que no quede, y cuando digo lo bajo, todas las dimensiones del humano, porque allí está escondido, latente, brillando todo lo divino, ¿no? De nuevo, una espiritualidad unitiva, una espiritualidad holística, como la que descubrimos en Jesús de Nazaret y como la que nos muestran todos los auténticos caminos espirituales. O sea, ni de la podredumbre ni del barro para volar alto, ¿no?
Mira qué lindo. Padre, Fray Pepe, hay quienes preguntan por aquí, algunos que por allí han agarrado el espacio ya iniciado, sí. ¿Cómo volver a escucharlo? Lo decimos claramente, en nuestra página web va a haber un extracto de este espacio, como lo hacemos siempre, pero también quiero aprovechar, porque me lo has pedido en estos últimos minutos, ya poquito tiempo que nos queda, sí. Hoy también tenés un día, una jornada larga, ¿no? Estás recordando, sí, a un sacerdote jesuita ya fallecido. ¿Cómo es esto? ¿Dónde será?
Bueno, gracias por esta posibilidad, porque es profundamente significativo para mí y para muchos que somos, nos consideramos discípulos de Francisco Jalix, jesuita. Murió el 13 de febrero, y o sea, mañana sería su primer mes. Hoy, a las 18:30, en un ratito, ya estamos trabajando el equipo para esto. Somos un equipo de 6 hermanos, somos 3 sacerdotes, un jesuita, Agustín Rivarola, un sacerdote, Pedro Reina, de la FAM, de la Fraternidad Apostólica Mariana, una religiosa franciscana, Clarisa, Carolina del Cerro, de Resistencia, 2 laicas, Ilona Foti y Cecilia Black. Un equipo que damos ejercicios de contemplación online, los damos juntos, y hemos bebido del camino espiritual de este gran maestro y un hombre extraordinario que hemos tenido la gracia de encontrar en el camino, que escribió los ejercicios de contemplación. Él vivió en la Argentina, él es muy conocido, Jalix Llorio, aquellos sacerdotes que fueron secuestrados en la villa de Flores, del Bajo Flores, siendo jesuitas, época en la que Bergoglio era era provincial de los jesuitas. En el libro El Jesuita está contada la historia muy interesante por Bergoglio. Y este hombre...
El libro de Rubín.
Exactamente. Ahí se hace referencia, están todas las preguntas en torno a ese hecho, que él era provincial y demás, incluso haciendo aclaraciones que... Se había puesto una cuestión de desconfianza y de duda, pero que obviamente ahí Bergoglio ilumina, y Francisco, que he compartido con él mucho, cuando dando ejercicios juntos, viviendo en Alemania un tiempito con él, él cuenta toda su experiencia del secuestro y cómo allí hace un camino, venía haciendo en su vida, pero se pasa 6 meses secuestrado, torturado, con los ojos vendados, con las encadenados, y cómo ahonda él su experiencia del camino del nombre de Jesús, que después se va a dar a luz en sus ejercicios de contemplación, que han iluminado el mundo entero. Los ejercicios de contemplación se han extendido por todo el mundo. Francisco murió con 94 años, ¿no? Llegó a formar más de 500 acompañantes, entre los cuales estamos este equipito, acompañantes de ejercicios. Y era un hombre vamos a homenajear. Yo estoy muy conmovido en este día porque vengo homenajeándolo desde la mañana muy temprano, desde mi oración de la mañana, desde la celebración de la Eucaristía con mis hermanos en la comunidad. Es como una presencia transfigurada, un hombre que uno lo veía y el solo hecho de verlo ya te dejaba clavado en el misterio. Esas personas que irradian, esas personas a las cuales el encuentro con Dios los transformó. Así que este es nuestro homenaje. Invitarlos al homenaje, 18:30, el canal de YouTube, Fray Pepe Ermita Tafí, es mi canal, que es por donde también transmito la Eucaristía de los domingos. Simplemente entrando al canal, se van a encontrar ya con el homenaje.